Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes con estos climas que nuevamente...
Riquísimos,
¿verdad? Una vez más les agradecemos, nos sintonicen a Nuestra Salud, un programa en donde nos enfocamos a dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan precisamente a nuestra salud. Y con el objetivo de crear y aumentar la conciencia sobre cómo podemos, sobre todo, prevenirlas. Prevenir es más barato que curar, ¿verdad? Y si estamos enfermos y conocemos a alguien, acudir a alguien o a dónde ir para que en un momento dado podamos resolver nuestro problema de salud. Los saludamos con todo el gusto.
Carlos Palomera García.
Y su servidor Miguel Gámez.
Saludamos a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udg.tv.com, apartado Autlán. También pueden visitarnos por Facebook en la página de Radio Universidad Autlán 102.3 FM, y nos pueden hacer comentarios allí o por a los teléfonos 317-38-250-31 o 317-38-265-32. Otras opciones, al Twitter, 317-1212-325. Perdón, ese es el WhatsApp. Y el Twitter, @RadioDGAutlán. Pues tenemos
muchos medios.
Por favor, háganos saber si quieren saber algún programa en especial, algún tema en particular. Sería para nosotros fabuloso.
Muy importante, sobre todo para poder dar una información de ese tipo de problemas que ustedes lo están sugiriendo. Asimismo, agradecemos a Canil, nuestro compañero Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Benito Villaseñor en la webmaster y Fernando García en la operación técnica. Sin su apoyo, definitivamente este programa no podría ser una realidad. También agradecemos en la dirección, a la subdirección regional de esta radioemisora, a cargo de la licenciada Elia Macías.
Pues antes de empezar, les recordamos a todos los que nos están escuchando y que estén en la edad de 40 o más, que no se hayan vacunado, pueden hacerlo. Se extendió el periodo de vacunación aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Están de 8 a 2 de la tarde y es la vacuna de AstraZeneca para aquellos que estén interesados o aquellos que sería la segunda dosis de hace tiempo, que de otro grupo de edad, pueden venir a tomarla. No lo olviden, prevenir. Y las vacunas es una medida de prevención. Es más fácil que estar enfermos.
Y realmente, caray, es una manera muy sencilla. No van a incluso ni entretener mucho tiempo.
Ni se da cuenta uno cuando le dan la vacuna.
Y no va a ser mucho tiempo el que van a ustedes a invertir. Y van a invertir con un gran tesoro que van a adquirir, más bien,
¿verdad? Así es. Anímense. Si saben de alguien que no se ha vacunado, compártanle la información. Pues bien, hace unas semanas estuvimos hablando aquí en la cabina sobre el programa de la higiene de las manos y cómo lavarse las manos, una medida sencilla de prevención de enfermedades y que ha tomado relevancia importante en este tiempo de COVID. Pues bien, el lunes pasado, 7 de junio, que no estuvimos al aire, se celebró el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Otra actividad cuya si lo hacemos, podemos prevenir un montón de enfermedades. En 2021 el lema fue alimentos inocuos ahora para un mañana saludable. Y este evento es reciente, la conmemoración mundial del evento es reciente porque fue instaurado por la ONU en 2019 y la ONU le pasó la estafeta a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, para que ellos llevaran las temáticas y todo esto relacionado a la inocuidad de los alimentos.
Pues sí, así como muchos de los días mundiales, el objetivo principal es dar a conocer aquellos problemas de salud. Hay que acordarnos que sin salud no progresamos.
Todo lo demás es nada.
Nada. Incluso que pueden ser ocasionados por la misma ingesta de alimentos, que el día de hoy vamos a platicar un poquito de esto, y que esos no tengan la calidad necesaria, vamos a ir de la inocuidad, ¿verdad? Para entonces, sabiendo que las medidas pueden fácilmente hacerse y detectar y prevenir los riesgos, sobre todo, con ello contribuir a la seguridad alimenticia, la económica, el desarrollo sostenible y, obvio, la salud, con medidas simples.
Es bien interesante porque es un tema que a lo mejor no le damos la prioridad que le debiéramos de dar, y si nos ponemos a considerar que los investigadores han asociado 250 enfermedades más o menos, pero estas son principalmente las que están transmitidas por microorganismos, pero hay otras a largo plazo. 250 enfermedades que ahorita nuestra invitada nos va a platicar un poquito más, y estas enfermedades han causado más o menos 420,000 muertos al año, dice la OMS, y 600 millones de personas se ven afectadas. Afortunadamente, los peores escenarios están en otros países, pero nuestro país no está exento. Uh-huh. Y obviamente los más afectados suelen ser los niños pequeños y, si no me equivoco, los adultos mayores, cuyas defensas también ya empiezan a bajar. Uh-huh. Entonces, a pesar de estas cifras, 420,000, casi medio millón de personas por una acción tan sencilla que nos van a explicar, la problemática de los alimentos contaminados no recibe la atención. Vean, hasta hace 2 años apenas un día mundial para llamar la atención.
No le hemos dado el interés.
Claro. No le hemos dado, hasta que no estamos enfermos, ¿de qué me enfermé? Y por ende, sin alimentos seguros, sí, no hay seguridad alimentaria, y si no hay seguridad alimentaria, pues no hay salud. Y eso nos concierne a todos.
Desde el modo que nosotros adquirimos el alimento, desde el modo que nosotros lo conservamos, tiene muchísimo, muchísimo importancia, ¿verdad?
Y pues para hablarnos más sobre el tema, hemos invitado a una compañera nuestra del departamento, la maestra Cristina Jiménez Camberos, es compañera de la carrera de nutrición, y no sé por qué, pero a ella le gustó especializarse en estos rollos. No, sí, qué bueno que le ha gustado. Y pues prácticamente, te damos las gracias, Cristi, por haber aceptado. Sé que ha sido una semana con muchas invitaciones para hablar sobre este tema, pero yo creo que no está de más que hablemos del mismo. Bienvenida.
Bienvenida, Cristi, a nuestro programa.
Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un honor siempre compartir con ustedes.
Si no, tenemos que hacer, la maestra Elia nos pide que invitemos a nuestros profesores para que hablemos de lo que estamos haciendo. Y has estado haciendo varias cosas interesantes sobre este tema. Y nos gustaría empezar con la pregunta, ¿qué se entiende por inocuidad de los alimentos?
Muy bien, doctor Carlos, pues la inocuidad de los alimentos, o un alimento inocuo, va a ser aquel que cuando yo lo consuma no va a representar un riesgo para mi salud de ninguna manera. No va a representar peligro. Podemos distinguir básicamente tres tipos de riesgos. Los peligros físicos, que pueden ser desde residuos de vidrio o astillas de madera en un alimento que llegaron ahí accidentalmente.
A mí me han tocado hasta
piedritas.
No, piedras, lo de menos, las grapas.
Sí, que accidentalmente, ese es un peligro físico.
Okay.
Que puede haber algún residuo, por ejemplo, de maquinaria, restos de metal, por ejemplo, de palillos, astillas de madera, plástico. Estos residuos físicos pueden representar un peligro físico que me puede dañar. Puede haber también peligros químicos, uh-huh, que pueden ser residuos de pesticidas, insecticidas que podemos usar en casa y nos parece que no pasa nada. o solventes con los que limpiamos, por ejemplo, el cloro, residuos de cloro, residuos de algún otro solvente, partículas de jabón, pesticidas. Tú mencionabas hace rato que se han identificado a lo mejor 250 enfermedades transmitidas, pero por microorganismos, que es otro tipo de peligro, pero a lo mejor las enfermedades transmitidas por peligros químicos no se han tipificado o no se han aceptado, ¿verdad? O su impacto es tan a largo
como
plazo.
Son efectos crónicos,
así
como dices,
que son bioacumulativos,
no se asocia necesariamente con un alimento.
Que vas acumulando a lo mejor residuos de metales pesados en huesos, claro, en tejido óseo, ¿verdad? O en tejido hepático, o en incluso en tejido adiposo en el cuerpo, donde se va almacenando estas sustancias, que también representan un peligro y que podemos encontrar en el alimento. Desde una acrilamida que puede migrar, que es un compuesto que migra del plástico calentado, por ejemplo, hasta metales pesados de un envase mal manejado, hasta, como te decía, pesticidas o aditivos alimentarios, como colorantes, espumantes, espesantes, conservadores,
Las ceras que les ponen.
Ceras para que brillen las frutas, así. La cera sería, a lo mejor, doctor, lo menos peligroso. A veces hay tantas cosas que desconocemos que necesitaríamos a lo mejor todo un curso, ¿verdad? Dedicarnos a los peligros químicos.
De hecho, es tan vasto esto de la inocuidad alimentaria que hay una rama de la toxicología que se llama toxicología alimentaria.
Así es correcto.
Y en mis clases yo abordo un poquito de eso porque es, bueno, a mí me gusta lo de la toxicología. Y cuando empecé a ver lo de toxicología alimentaria, wow, me sorprendí del montón, sí, de cosas. Me preguntan del LICEN, del Laboratorio de Investigación y Consulta en Nutrición Humana de aquí del CUCSUR. Gracias por hacernos llegar tu participación. ¿Qué garantía de salud nos puede dar la inocuidad alimentaria?
Antes de contestarla, me gustaría mencionar el último peligro, que es el microbiológico. Que es el microbiológico, que es el que mencionabas tú, que son los microorganismos, virus, bacterias, hongos, toxinas de hongos, que los hongos también pueden generar toxinas. Y todo este mundo o este universo, ¿verdad?, de las bacterias, virus, microorganismos en general, que también nos pueden enfermar, que nos pueden ocasionar a lo mejor una gastroenteritis, una diarrea, un vómito. Se han tipificado a lo mejor 250 enfermedades transmitidas por alimentos, pero no siempre reportamos una diarrea. No. Esperamos a que se quite sola, esperamos a curarnos de un dolor de panza o de un vómito, algo que comí.
Y muchas de las enfermedades de estas 250 se tipifican a través de una diarrea, pudiendo ser incluso hasta más feas, ¿no? O sea, la diarrea es el síntoma y puede ser más
frecuente.
Más frecuente, ¿no? El asunto de que...
Una intolerancia que tú estás teniendo por contaminación de algo.
Correcto. ¿Verdad? Contestando a la pregunta que nos hacen, gracias por escucharnos y por participar, ¿verdad? El hecho de que nosotros tengamos un consumo inocuo nos ofrece una garantía de salud grandísima, de que vamos a aprovechar desde lo que consumimos, porque hablamos también de que los principales afectados es población vulnerable, como menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, y el hecho de tener una enfermedad transmitida por alimentos te hace también vulnerable a otras enfermedades.
Sí, porque te arriesga está afectando
a contraer otras, claro. Ajá, a que no absorbas bien los nutrientes de lo que comes, a que un niño no se crezca bien, las parasitosis que a veces creemos que ya son, enfermedades muy antiguas, de los 70s, que ya no pasan, siguen ocurriendo.
Sí, es muy frecuente.
Exacto, desgraciadamente
en el siglo XXI, cosas tan sencillas como, que van implícitas en lo de que mencionábamos en el programa anterior de lavado de las manos, o sea, van muy relacionadas,
¿no? Medidas a lo mejor sencillas, doctor.
Sencilla, completamente. Entonces, nosotros podemos hablamos de inocuidad, pero también podemos hablar de seguridad.
Correcto.
¿Verdad? Entonces,
así es.
¿Qué tan seguro o cómo serían los métodos que nosotros podemos decir, esta es la seguridad de la toma de un alimento?
Pues la seguridad alimentaria la vamos a definir como el acceso correcto a un alimento inocuo en cantidad, que haya disponibilidad de un alimento que sea nutritivo y que además no me represente daño. Por eso entra la inocuidad en la parte de seguridad. Yo, persona, debo tener acceso a estos alimentos, los debo poder comprar, los debo poder adquirir en la cantidad que yo necesite para nutrirme y que además no me represente un riesgo de enfermedad.
Estamos hablando ahora ya del plato de buen comer, ¿verdad? Que tiene que
Así
tener
es.
Suficiente, inocua.
Esas son preceptos que la Organización Mundial de la Salud estableció para que a nivel mundial garantizar que la dieta sea apropiada para todas las personas, que son esto que menciona, doctor, que sean alimentos suficientes, que sean inocuos, que sean de acuerdo a tu edad, a tu estado fisiológico, al sexo, al peso, etcétera, y que además haya variedad y disponibilidad, ¿verdad? Porque a lo mejor pudiéramos nutrirnos con puras pastillas, pero no sería variado, no sería aceptable social y culturalmente.
No sería rico en nuestro paladar.
Correcto, y la comida es una manera de intercambio cultural y social que también es importantísimo desde que el hombre ha estado en la tierra, ¿verdad? El comer ha sido plasmado en el arte desde siempre.
Hay algunos alimentos que sabemos por el olor o por el aspecto que no los debemos de comer, pero tú puedes identificar ahorita que mencionaste los aspectos químicos y me imagino que también en aspectos microbiológicos y puedes detectar los aspectos físicos de una piedrita, un vidrio.
Sí.
Pero como que es más difícil lo de cuestión química y muchas de las cuestiones microbiológicas, ¿cómo haces?
¿Qué características pudiéramos detectar simplemente a comer?
Para que un alimento no sea riesgoso a nivel químico, pues los aditivos alimentarios en las etiquetas del alimento se va a leer lo que contiene. Desgraciadamente, como consumidores, no siempre estamos bien informados y no sabemos qué son. Hay colorantes, por ejemplo, que se presume que son causantes o hacen más propensos a los niños a desarrollar trastorno por hiperactividad, por ejemplo, por déficit de atención.
Y alergias también, me imagino.
Alergias alimentarias, tipos de intoxicaciones, etcétera. Estos colorantes, por supuesto que están en la etiqueta y se mencionan, pero yo como consumidor o como mamá, pues no lo sé.
Ni siquiera los veo. ¿Verdad?
Exacto, ni siquiera leo la etiqueta. Entonces, pues, no solamente lo compro, sino dejo que mi hijo los consuma.
Actualmente podemos darle o confiar en las etiquetas.
Es posible que sí, doctor, solo hay que saberlas utilizar y saberlas leer,
interpretar. La información es la de no.
Ese es tema para otro.
Sí, como de etiquetado.
Es un tema muy padre y mucha controversia, pero perdón por la interrupción.
Sí. Pero pues a grandes rasgos lo que podríamos recomendar sería evitar los ultraprocesados. Tan sencillo. Preferir el consumo local y el consumo de lo natural. Siempre preferir lo local, además de que fortalecemos la economía de nuestra región. Siempre preferir las cosas que se preparan en casa, por supuesto, con condiciones de higiene mucho más controladas. Y lo más natural. Entre más procesado sea un alimento, no quiero decir que sean malos, pero sí puede representarme más riesgo. ¿Qué es lo que estoy comiendo en realidad si tiene una lista de ingredientes tan larga?
¿Sí? Eso de la toxicología alimentaria es todo un tema padrísimo, que a mí me fascina, estoy aprendiendo cada vez más. A ver, Cristi, ¿en dónde se contaminan los alimentos?
Pues mira, las bacterias en realidad, a pesar de que tengan un flagelo, que es como un pelito, como un tentáculo que las ayuda a trasladarse, no se mueven tanto. Somos nosotras las personas las que movemos a las bacterias. Las que movemos estos peligros, ¿cómo? Con nuestras manos, con utensilios o con instrumentos. Por lo tanto, el riesgo de contaminación para los alimentos es constante. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha emitido claves para la inocuidad, que son sencillas y para el público en general. De hecho, esto lo traía para mencionar al final del programa, que son las 5 claves para el cuidado de la inocuidad. Sin embargo, el alimento se puede contaminar por aire, por tierra, por nuestro aliento, por un estornudo, por nuestras manos si no están lavadas, por ejemplo, por utensilios que no fueron lavados o desinfectados, o por un alimento y otro, uno que está limpio y uno contaminado. Esto le llamamos contaminación cruzada, por ejemplo. Entonces, los alimentos pueden contaminarse de muchas maneras.
A ver, otra vez, lo de la contaminación cruzada, ¿qué? ¿Qué onda?
La contaminación cruzada se considera cuando un alimento que está limpio, el que ya está inocuo, se contamina con otro alimento o con un instrumento. Por ejemplo, una tabla para picar,
un cuchillo,
o un trapo de cocina.
Preparando tu comida ya en tu casa.
Ya está preparado, tienes un alimento preparado, que ya herviste, que ya bajaste la carga microbiana, y cortas una lechuga sucia con un cuchillo y con ese mismo cuchillo sucio cortas lo que ya estaba cocido. Esa es contaminación cruzada. Okay. O el trapito con el que limpiamos, tienes muchos días que no lo lavas, está la reproducción bacteriana en ese trapo.
Trapito también. Lo odio yo, sí. Por cierto.
Lo que quiere decir que cualquier cosa que esté en contacto con el alimento puede contaminar.
Puede ser un riesgo, un recipiente a lo mejor contaminado. Entonces, la contaminación va a ser constante. No vamos a llegar al nivel cero de bacterias. No, claro. Se trata de que lleguemos a un nivel que sea controlable para evitar las enfermedades y también el deterioro mismo del alimento, porque recordemos que también las bacterias pues son deterioradores. Es el ciclo natural del tejido vivo, que es un alimento en sí, ¿verdad?
Incluso nosotros tenemos bacterias propias. Exacto, que son buenas para
que
nosotros.
Que son la flora banal, ¿verdad? De la garganta, de vagina, a lo mejor de la piel, etcétera.
Sí, sí, toda la flora que nosotros tenemos en el momento nos puede ayudar, pero claro, tenemos cierto límite de descarga, vamos a decir, de cantidad, podemos decir, de estos que nos pueden en un momento ya sobrepasar, entonces darnos la enfermedad.
Y hay bacterias buenas también que nos ayudan a hacer alimentos, por ejemplo, los quesos, el yogur, que nos ayudan a fermentar las cervezas, otras bebidas.
Importantísimo. A ver, entonces, ya mencionamos un lugar, el lugar donde se pueden contaminar, que a veces consideramos menos factible, en nuestra propia cocina.
Correcto.
¿Qué otros lugares se puede contaminar?
En el transporte, de cuando compras en el súper a tu casa, también puede ser un riesgo de contaminación. En el sitio de venta también, en el sitio de cosecha, durante lo que llamamos toda la cadena alimentaria, que el alimento se cosecha, se empaca, se comercializa, se adquiere, se procesa en un restaurante, todos son puntos de riesgo. Por
hay movimiento, ¿no? Del campo a la casa, o
hasta
del campo a la mesa.
O de la granja a la mesa.
De la granja a la mesa, de granja al tenedor.
Donde te lo estás tomando el alimento, hasta que llegue a tu boca.
Correcto.
Ya tienes un ambiente en un momento que te puede contaminar.
Es correcto, doctor. Entonces tenemos que tener cuidado y todos somos responsables de que el alimento llegue con esa inocuidad.
Y hay algunos contaminantes que me imagino puedes evitar, como tú ya los mencionaste, uh-huh, los aditivos, pero hay otros que quizá no podamos evitar porque no los estamos viendo, ¿no? Pero quizá, ¿cómo podemos hacer para reducir el riesgo de aquellos, uh-huh, que se puedan evitar? Que son naturales y que no se pueden evitar.
Por ejemplo, los pesticidas, que son un riesgo grandísimo, incluso hasta sin consumir el alimento, hasta respirándolos, ¿verdad? Como sociedad también debemos de poner ojo en estas situaciones. ¿Cómo nos están llegando los alimentos a nosotros? No, y preferir, insisto, el consumo local. A lo mejor la persona que siembra cerca de tu casa, o los huertos tras patio, que también serían una gran alternativa para evitar el uso de pesticidas.
Que no va, como estamos diciendo, no vamos a evitar que se contaminen, pero la contaminación quizá tú la puedas reducir.
Reducir bastante,
más,
¿verdad? Correcto.
Sí, definitivamente vamos a decir, el contacto del alimento definitivamente nos tiene un riesgo, ¿verdad? ¿Qué otro? Al principio mencionaba, Sub, que definitivamente lo más natural comer.
De acuerdo.
Lo más natural sería una medida, vamos a decir. ¿Qué otras medidas podemos implementar para evitar, vamos a decir, esta situación?
Pues la Organización Mundial de la Salud emite 5 claves para la inocuidad, así se llama. De hecho, hay carteles, videos, muchísima información, y es para el público en general. Estos temas no son ni para expertos, ni necesariamente para gente estudiada y profesionista, porque luego eso creemos las amas de casa. Ay, es que yo no voy a saber. No, de ninguna manera. Esta información es para que llegue a todas las personas, porque todos somos consumidores. Y es importante estar informados.
Esto de la contaminación cruzada, a mí me llamó mucha atención. Mi hija estudió una carrera relacionada con alimentos. Y la primera cosa que casi nos obligó, que compráramos nuestras tablitas diferentes.
Separar tablas.
Hasta ya, hasta correcto, colores diferentes. Uh-huh. Y al principio así como, ¡ay, esta mujer! pero obviamente nos habló de eso, no usó la palabra contaminación cruzada, pero obviamente lo entiende, pero ahorita que lo mencionaste me recordé uh-huh, eso. Y en la casa de mi mamá sí tenemos las tablas de colores, pero acá con nosotros no.
No necesariamente
no, pero
tienen
ya tenemos
que ser
diferentes tablas
de colores. Pueden ser diferentes,
claro,
tablas.
Claro, claro.
Esa es una de las cosas. Voy a mencionar las cinco claves.
Sí, por favor, porque el tiempo aquí,
ya. La primera es mantener la limpieza. Lavado de manos, que ya lo mencionamos. Lavado de lo que vayamos a consumir. Lavado de frutas, verduras, etcétera.
Todo el alimento debe lavarse.
Correcto. Lavar y desinfectar superficies y utensilios. Mm. Los trapos, si los vas a usar, hay que lavarlos diario. Las superficies que vas a utilizar, ahorita nos acostumbramos a estar limpiando todo por el COVID. Y que las toallitas con cloro y que las toallitas desinfectantes, pues todas las superficies. Esa es una, mantener la limpieza. Dos, separar alimentos crudos de cocidos, que evita contaminación cruzada. Acuérdense que lo que ya se preparó, cuando yo lo pongo a cocinar, yo reduzco la carga bacteriana. Entonces estoy asegurándome de tener un mejor consumo. Separar tablas y cuchillos, como ya mencionó el doctor Carlos. Si no puedo comprar tablas de polietileno de colores, que son muy padres y todo, pues tablas de madera, pero sepáralas. Y detrás con un marcador indeleble ponle tabla para carne, tabla para frutas, tabla para pescado. Tan sencillo. Háganlo en su casa y yo les aseguro que en un mes o menos, la tabla para carne se va a empezar a poner negra por cuando es de madera. Y la de frutas y verduras va a continuar color madera. Y con eso, tan sencillo, se van a dar cuenta de la contaminación que ustedes estaban mezclando. No tiene que ser la tabla más costosa, no tiene que ser de polietileno. Una tabla de madera, aunque también no es tan ideal porque dicen que se las astillas, no, ¿verdad? Sí. Pero puede ser una tablita de plástico y por detrás le pones con marcador y la separas. Con eso hemos ganado bastante, ¿no? Siguiente, cocinar completamente, especialmente los alimentos derivados de carnes. Sí, pescados, marisco, todo hay que cocinarlo bien.
Y a los que nos gusta el sushi.
Eso es una cuestión cultural, ¿verdad? Digo, el sushi fue originalmente un platillo en Oriente, sí, donde sí, el marisco se consigue muy fresco.
Pero aún así tiene un montón de contaminantes químicos.
Sí, desgraciadamente sí, ¿verdad? Sí. Ahora el riesgo, el otro día comentaba con la doctora Maleni, que es otra compañera del departamento, ya el riesgo no son tanto los parásitos, sino los metales pesados, sí, que van a terminar.
O los plaguicidas, los residuos de plaguicidas.
Correcto.
Y de otras cositas como las dioxinas, y de otras cositas como
lo que dijiste,
la acrilamida o las aminas.
Entonces, cocinar completamente, hervir y recalentar bien. Si saco algo del refri, hay que calentarlo muy bien antes de comerlo. Lo que yo guardé en el refri, ¿caliento bien? ¿Puede ser con el microondas? Sí, a mí no me gusta usar microondas.
A mí tampoco.
Yo uso mi ollita y caliento mi agua y todo, mi ollita.
De acero inoxidable.
Sin embargo, si usted tiene microondas, nada más hay que calentar muy bien y en recipientes apropiados.
Se puede decir que el micro no causa ningún problema.
Porque no necesariamente.
Una temporada.
No, digas eso, porque hay otro rollo.
Es otro programa, ¿verdad? No,
vamos a tener que hablar sobre este tipo de cosas.
Es otro programa, ¿verdad? El desprendimiento de tóxicos por el plástico en el microondas.
Tenemos una pregunta.
Adelante.
Que nos dice, ¿qué garantía de salud puede dar la
Inocuidad? Ah, sí, ya la mencionamos, ¿verdad?
Ok.
Sí. Muchas gracias, sí.
Gracias.
Siguiente, sí. Mantenga temperaturas seguras. Una vez que hemos cocinado, si no lo vamos a comer, lo ideal es que envasemos en trastes de plástico, de vidrio. Si tienen de vidrio, qué padre. Antes todo envasábamos en vidrio, en papel de estraza, sí, y vivíamos muy bien.
Yo estoy cambiando a todo a vidrio.
Sí, yo me acuerdo, o sea, no soy tan grande, pero cuando era niña yo iba al mandado con mi mamá con mi bolsa y nos daban todo en papel de estraza y mi abuelita tenía una tienda y todo envolvía en papel.
O sea, estoy papel hablando periódico incluso, pero ahí son tintas, pero en fin.
Hace 30 años, vamos, sí, o sea, sí, no sí, es sí, algo sí, tan descabellado ni tan fuera de lo común. Pero volviendo a lo de las claves de la inocuidad, temperaturas seguras, hay que enfriar rápido, envasar y guardar en el refri.
Los famosos baños marías que se hacían.
Sí, mire, doctor, el baño María, que de hecho es el nombre también de un instrumento que está en los restaurantes, que son estas barras que abajo tienen caliente, sí funcionan, mantenemos la comida caliente y a temperatura. Y el caso de las comidas que deben ir frías, lo que se le pone al baño María es hielo, y mantengo mis ensaladas frías. De hecho, sí funciona. Lo que tengo que hacer es mantener la temperatura apropiada del alimento.
Sí. ¿Todos los alimentos pueden guardarse posterior al cocimiento de ellos?
Sí, pero no por tiempos tan prolongados y en las condiciones apropiadas. Si tú vas a consumir un alimento que es frío, hay que mantenerlo frío siempre. Por ejemplo, vamos a hacer un ceviche, hay que tenerlo frío. No se vale que lo traigas caliente, asoleando y luego lo refrigeres, no.
No.
Frío siempre. Si va a ser algo calientito, caliente siempre. Ya no se va a consumir, envasar, enfriar y al refri.
Entonces, el cambio de temperatura puede proliferar, vamos a decir,
sí,
que las bacterias se proliferen.
Sí, imagínense, ¿vale? Que es como una incubadora que le estamos dando a las bacterias. Ellas van a crecer felices, como un bebé en lo calientito.
Claro.
La última clave para la inocuidad.
Tenemos que ir, Cristi.
Ah, bueno.
No, sí, tú dile.
Usar agua y materias primas seguras. Agua potable. Es todo.
Entonces, lavar, separar crudo, de lavar las manos y los utensilios y lugar donde estamos, separar alimentos cocidos de los crudos, cocinar bien, temperaturas y usar
materia prima segura y agua, agua potable.
El tiempo, nuestro peor enemigo, nos dice que tenemos que retirarnos. Cristi, muchas gracias,
Miguel. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristi. Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Y como diría Miguel, y que lo va a decir ahorita,
cuídense mucho, pero quiéranse más.
Nos vemos hasta la próxima.
Acuérdense de vacunarse.
Sí, vacunen hoy y mañana. Están todavía. Gracias, chao.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.